Els migdies de COPE Menorca començam un nou programa, El Mirall de l'Església. Avui estem amb tots vostès, en Diego Dubón i els que hi parla, en Toni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana a la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Aquest diumenge començam un nou any litúrgic i ens estem al temps d'Advent amb el primer comentari de l'Evangeli de Sant Lluc que ens farà arribar a partir d'ara a mossèn Vicent Llebrés.
D'altra banda, xerrarem sobre la jornada anual de vida creixent, de la gala benèfica de la parròquia de Sant Martí i de la celebració de Sant Climent.
Comencem i tot l'Evangeli d'aquesta setmana.
En aquell temps, deia Jesús als deixebles: llavors veuran venir el fill de l'home sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat. Quan tot això comenci a succeir, alçau el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats. Estigueu atents sobre vosaltres, que l'excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis no feixugui el vostre cor i us trobeu a sobre aquell dia de cop i volta, perquè vindrà segur com un llaç per a tothom, sigui on sigui de la terra. Estigueu alerta, pregant en tota ocasió i demanant que pugueu sortir-vos-en de tot això que ha de succeir i us pugueu mantenir drets davant el fill de l'home.
Durant les pròximes setmanes ens disposarem a preparar la nativitat de Nostre Senyor. L'Església es convida a preparar aquest esdeveniment únic, l'encarnació del Fill de Déu, i en aquesta ocasió ho feim de la mà de l'evangelista Lluc. La lectura d'aquest primer diumenge d'Advent s'inicia amb unes imatges apocalíptiques que ens parlen del final del temps, prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles, però per sobre de tot això la vinguda del Senyor que tots esperam és la manifestació plena de l'alliberament de tots aquests mals que ens aclaparen. La seva presència és alliberadora i ens omple d'alegria enmig de totes aquestes opressions que ens envolten aquest món i que ens fan perdre l'ala de por. La segona part de l'Evangeli es mostra com ha de ser la nostra actitud d'espera davant la vinguda del Senyor. Estar alerta, estar atents, estar desperts. El temps d'espera, el temps d'Advent, no pot ser una espera relaxada. Mantinguem-nos desperts en aquest temps d'Advent. Siguem unes persones atentes i disposades a acollir l'Evangeli de Jesús, disposades a cuidar i a millorar la seva presència en mig nostre. Siguem persones orants per poder-nos mantenir drets davant el fill de l'amo. Comencem a parlar del tema setè del discernir per evangelitzar, tema que ens parla de les excuses que a vegades presentam.
L'Evangeli de Sant Lluc especifica les excuses que van posant els convidats sobre anar al sopar. El primer dels convidats diu que ha comprat un camp i que ha d'anar a veure'l. El segon diu que ha comprat 5 parelles de bous i ha de provar-les. El tercer diu que s'acaba de casar. El text de l'Evangeli de Tomàs, un escrit apòcrif del segle II, que conté una antiga versió de la paràbola, apareixen també 4 excuses similars.
Com en la paràbola de Sant Lluc, les excuses tenen a veure amb la vida quotidiana: cobrar un deute, comprar una casa, el casament d'un amic, la compra d'una finca. Tot aquest llistat d'excuses ens convida que pensem quina és l'excusa que nosaltres posam a Déu per no posar-nos completament al seu servei, per no viure la fe en plenitud.
Avui la gent segueix excusant-se. Veiem les esglésies buides, els seminaris trontollant i les cases religioses amb molt poques vocacions. La gent té coses més importants a fer i no té temps per anar al convit. Què podem fer? Sant Gregori el Gran ja es preguntava per què l'home pot dir no a Déu i responia que és perquè ha perdut la capacitat de saborir les coses espirituals. Quan l'home viu ocupat en el seu món, deixa de mirar cap a Déu. La nostra missió com a enviats és ajudar a suscitar en el cor dels homes el gust per Déu, l'experiència de ser estimats per Déu.
Per això avui ens hem de demanar quines són les nostres excuses per no viure del tot la fe cristiana. Quines excuses posa la gent per no participar en la vida de la fe? Com ajudar els homes a que sentin el desig de Déu, el gust de Déu?
En el nostre espai musical, escoltam ara del disc Val la pena arriscar la cançó que es titula La llibertat viu de l'esperit.
Aquesta setmana celebren les jornades en ideologia de gènere que organitzen la diòcesi i la Universitat Catòlica de València. Avui comptava amb Enrique Burguete, professor d'antropologia en aquesta universitat i que oferirà dues conferències en el marc d'aquestes jornades sota el títol Sexe i gènere, a la recerca d'una veritat més enllà d'ideologies. Bienvenido, professor Burguete.
Muchas gracias, encantado.
¿Cuál es la idea base que desarrollará durante su intervención en las jornadas?
Van a ser varias. Vamos a ver, yo le hago un poquito de historia de cómo sucede esto, ¿vale? Nosotros hemos sido invitados a raíz de una conferencia que tuvimos ocasión de dar a los agentes de pastoral en la Conferencia Episcopal en Madrid, por una preocupación que había surgido tanto en el ámbito de la Iglesia como entre nosotros, es decir, la aparición de una nueva legislación a nivel autonómico y una muy previsible y muy inminente a nivel nacional, que bajo un título muy sugerente que todos aceptamos, libertad y expresión de género, algo que creo que compartimos, pues escondían un contenido detrás un poco problemático. Entonces, nuestra única misión o lo que queremos hacer es informar de cuál es el contenido de esta ley, pero leído desde una reflexión serena y adulta, ¿no? Es decir, el contenido de mi charla básicamente va a ser intentar explicar cómo se ha ido configurando la idea de género. Cuando escuchamos género, habitualmente todos nos sumamos a la repulsa por la violencia de género, por el maltrato a las mujeres, porque nos parece que es algo, vamos, terrible, quizás sea uno de los peores pecados de la humanidad. Y además también nos sentimos muy identificados con las personas que sufren por su orientación sexual, por la violencia de su identidad sexual y que han recibido bullying y acusación de los demás. Entonces, cuando oímos que va a salir la ley sobre esto, todos tendemos de una manera casi emocional a adherirnos y decirnos, pues claro, porque no hay derecho a que sufran tanto. Pero en realidad la idea de género no está explicando exactamente eso. La idea de género sería una idea que no haría falta, sería innecesaria, si comprendiéramos algo mucho más sencillo. Que las personas somos, y somos personas, y todos somos personas, con independencia de cuál sea nuestro sexo, de cuál sea nuestra ideología, de cuál sea nuestra religión. Pero la idea de género surge para decir que existe algo así como una construcción cultural acerca de qué significa ser hombre y ser mujer, y que esta idea es utilizada para oprimir a una parte de la población, especialmente a las mujeres. El feminismo, si existe, es exclusivamente porque antes existió el machismo. No debería existir el feminismo porque no debería haber existido el machismo. Yo voy a intentar explicar qué hay de bueno en el feminismo, porque creo que es mucho. Creo que fue una, de verdad, aunque llegó tarde, fue algo maravilloso que por fin nos diéramos cuenta de cosas tan normales como que la mujer es un ser humano con plenos derechos civiles, jurídicos, a todos los efectos. Pero también voy a intentar explicar cómo la idea de feminismo se ha visto contaminada por ideologías que han acabado haciéndolo derivar en el posfeminismo de género, lo que conocemos como ideología queer. Y aquí sí que hay muchos problemas porque al final va a llevar a repercusiones, como por ejemplo el que se utilice el cuerpo ajeno de otras personas para la reproducción, o como por ejemplo que a niños menores, a niños pequeños, se les bloquee hormonalmente impidiendo que lleguen a su adolescencia cuando no están en una edad clara para poder definir su género. Voy a querer explicar simplemente qué es la ideología de género, qué es lo que defiende, qué es el feminismo, cuáles son sus variantes, luego explicaré el contenido de las leyes que vienen e intentaré darles un poquito de sentido y una explicación racional. Pero eso sí, siempre desde el profundísimo respeto y cariño he trabajado en el sector, en gran parte de mi vida profesional es con personas en exclusión social, en el ámbito de la prostitución, prisión, etcétera, con personas transexuales también, y consciente del terrible sufrimiento que viven estas personas. Si hay algo, una idea que quedará clara en mi sesión, es que puedo empatizar y ponerme en el lugar de estas personas que viven su cuerpo como una cárcel, en la que han caído sin culpa alguna y en la que sienten unos profundos deseos de escapar. Simplemente lo que intento es darles una solución que no atente contra ellos, que sea una solución que les ayude a empoderar su dignidad.
Ajá. ¿Y entonces de qué solución estamos hablando exactamente?
De la solución que yo propongo o de la solución que propone la ley.
De la solución que usted propone, porque entiendo que la ley es una alternativa a la ley, por lo que me ha explicado.
Sí. No, es una explicación de los errores de la ley. Saber qué es lo bueno es complicadísimo. Usted me pregunta qué es lo que hay que hacer, que sea exactamente bueno.
Lo que usted cree que se tiene que hacer, porque evidentemente lo que se tiene que hacer en términos absolutos es muy difícil, si no imposible, difícil de llegar a saber, ¿no?
Correcto. Lo primero, distinguir qué es lo que absolutamente no se puede hacer, qué es lo absolutamente malo. Uh-huh. Y yo creo que malo, eso estamos de acuerdo, las personas que tenemos distintas opiniones, de hecho, cuando he hablado con personas de distintas opiniones, todos hemos coincidido, que malo es todo aquello que atenta contra la estructura de nuestra autoafirmación personal, es decir, que atenta contra nuestra naturaleza. Y en nuestra naturaleza se distinguen tres esferas ante las cuales no podemos obrar irresponsablemente. Son la vida orgánica, el lenguaje y la sexualidad. No podemos atentar mintiendo contra nadie, no podemos atentar contra la vida orgánica de alguien castrándole o matándole, y no podemos desarraigar la sexualidad del contexto humano integral. ¿Vale? Entonces, yo detecto en estas leyes que ocurren las tres cosas. Aparece un lenguaje engañoso que acaba haciendo que construyamos la realidad de modo distinto a como es, que la interpretemos mal. Hay una mentira antropológica, una mentira sobre quiénes somos. Y la verdad es que decir mentiras sobre quiénes somos a niños pequeños en el colegio y evaluarles sobre ello, creo que es profundamente injusto. Creo que tenemos que darle toda la verdad que conocemos. Una mentira sobre lo que es la expresión sexual, haciendo creer que es algo que forma parte de los sentimientos y que no tiene nada que ver con la realidad orgánica. Algunos postulados de la ideología de género dicen incluso, hay profesores que lo están diciendo en las facultades, que incluso la ciencia es una construcción ideológica y que la ciencia no dice nada sobre quiénes somos. Hay que denunciarlo. Intervenir sobre la sexualidad. Entonces, mi propuesta es muy sencilla. Parte de una ley de mínimos, una ley básica. Consciente de que existe la libertad y que yo puedo hablar en libertad con las personas y explicarle qué veo bien y qué veo mal de lo que hacen y ellos darme sus razones, lo que también soy consciente es que con menores no podemos jugar. No podemos jugar. Me parece que está claramente demostrado, vamos a presentar estudios que lo dicen, que hay entre un 80 y un 95% de los niños, yo los he conocido, los he tenido en clase, que muestran conductas divergentes con su género de nacimiento y con su sexo de nacimiento, niños que hemos llamado en el pasado afeminados o niñas masculinizadas, que cuando tú les preguntas, contestan en primera instancia que ellos quisieran cambiar de sexo, que quisieran ser niñas en lugar de niños, que quisieran ser niños en lugar de niñas. Es que resulta que la experiencia demuestra que esta fase por la que pasan muchos niños, entre el 80 y el 95% desisten de modo natural de ella cuando llega la adolescencia, sin que nadie les haya dicho nada a favor ni nada en contra, dejándoles simplemente estar. Me parece que es, desde luego, una acción mala, no sabiendo si estamos realmente ante un niño trans o no estamos ante un niño trans, que por ley, incluso socavando la voluntad de los padres a los que amenazamos con llevar ante la autoridad judicial, porque lo decida un equipo médico, comencemos a bloquear hormonalmente a niños de 8 y 9 años, haciendo que se retrase su pubertad, que las niñas no puedan tener una menstruación, que los niños no tengan poluciones nocturnas, les cambie la voz. De tal forma que les estamos condicionando para los 16 ofrecerles una operación quirúrgica y una operación y una hormonación más agresiva. Me parece que a los niños de entrada habría que dejarles crecer, simplemente. Dejar que los padres puedan decidir por ellos, puesto que el niño no puede conocer en libertad. Uh-huh. Para que un niño pueda decir yo quiero que me hormonen o no me hormonen, tendría que ser libre. Y una persona libre lo que tiene es de entrada uso de razón. Y para tener uso de razón hay que tener conocimiento de la verdad y experiencia. Y estas son cosas de las que un niño carece. Un niño sabe, cuando le ofrecen ser una nena, que va a tener que hormonarse todos los días de su vida, sabe que quedará estéril, sabe que la hormonación afecta a su aparato óseo, entonces, a su aparato cognitivo, no lo sabe, no puede decidir. Entonces, lo primero, respeto a los menores. Y lo segundo es ya tener un diálogo fecundo con las personas transgénero sobre qué es lo que más conviene en orden a su felicidad, no en orden a ninguna moral, en orden a su felicidad, a la aspiración sana que todos tenemos a realizarnos, a sentirnos realizados y felices.
Entonces, para maestros de escuela, catequistas, padres y madres, que es lo que me parece que va a tener usted como público ya en las jornadas, en las conferencias que va a ofrecer en abierto, formas para abordar estos temas desde la comprensión, no digamos desde un acercamiento, el no juzgar, o sea, desde una actitud, entiendo yo, más positiva, ¿no? Más y a la vez cristiana, para abordar estos temas. No sé si nos puede dar cuatro ideas.
Muy sencillas. La primera, lo ha dicho usted muy bien, como profesores cristianos, somos profesores que decimos Padre Nuestro todos los días, y Padre Nuestro es Padre de todos y cada uno de nosotros. Por tanto, Padre de cada uno de nuestros alumnos, con independencia de cuál sea la identidad sexual que sienten. ¿Vale? Además, es que nuestro juicio final va a ser eso. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve triste y me consolaste, estuve enfermo. ¿Viste? Estos niños sufren muchísimo. Entonces, la mirada que tenemos que tener hacia un niño que está viviendo esta situación es la mirada que tenemos hacia Cristo. Y es Cristo quien nos cuestiona. Este es el punto de entrada. Pero después tenemos que ver si la ley que viene y que nos van a obligar en los colegios es una ley que les ayuda o que les perjudica. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a ser críticos y poder levantar nuestra voz frente a quienes nos dicen que tenemos que ese niño comenzar a llamarle con el nombre desde su identidad sentida, que incluso la ley dice que a veces él no es ni capaz de ponérselo, se lo tienen que poner otros, que vamos a tener que permitirle que entre en el vestuario de las niñas o en el cuarto de baño de las niñas, una serie de cosas que son protocolarias, que no tienen que ver con el fondo que nosotros sentimos. Pero tenemos que ver si todo eso es adecuado o inadecuado, porque al final vamos a tener que pagar, vamos a tener que hacerlo, porque nos estamos jugando muchísimas cosas como el poder seguir dando clase en el niño, no poder seguir dándole clase. Pero tenemos que mentir al niño, tenemos que decirle la verdad. Esta pregunta nos la tenemos que hacer, aunque nos lleve hasta la necesidad de tomar actitudes de martirio. Poder decir la verdad con todo el amor del mundo, con todo el cariño, para ayudarte y para que seas feliz, aunque seguramente pueda ser señalado incluso por la administración. Uh-huh. Esta es la idea fundamental.
De acuerdo. Perfecto, profesor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y que les vaya muy bien las jornadas.
Ha sido un placer y consciente de lo mal que me he explicado. Invito a todo el público que quiera a que venga a ver la sesión con mucho más detenimiento. Muy amables por llamarme.
Muchas gracias. Adiós.
A continuació, els anem a explicar les activitats que s'han duit a terme que els dies passats aquí a la nostra església.
I començam informant del festival que acostuma a fer anualment la població del Mercadal amb motiu del seu patró. Ens informa Ana Maria de Ben.
La gala benèfica de Sant Martí a Germanes Mercadal. Un centenar de persones van omplir la sala multifuncional del Mercadal dia 17 de novembre amb el festival anual que s'organitza en honor al seu patró. La gala serveix per a recollir fons per a la parròquia de Sant Martí i va moure persones de totes les edats. Molts van col·laborar preparant coques i diversos comerços del municipi van aportar vals regals que es van rifar entre els assistents. Com és habitual, la celebració va comptar amb actuacions musicals i humorístiques per amenitzar la vetllada. Enguany el públic va poder gaudir de les veus del Club de Jubilats de Sant Lluís i de les actuacions de na Joana Pons i en Tobal Torrent, en Ben Marquès i l'agrupació No hi som tots.
A Ara passam a informar de la jornada anual de reflexió de vida creixent. Sebastià Taltavull, qui es passa aquesta informació?
Els membres de Vida Creixent de la diòcesi de Menorca van celebrar la seva jornada de reflexió anual el dia 22 de novembre. Bosco Faner va dirigir la trobada i el seu discurs va girar entorn del tema «Construïm l'Església, transformam el món». En una primera part es van plantejar una sèrie de preguntes que van ajudar a concloure que el grup que allà era present no era d'un grup de jubilats que es desinteressen de tot. Al contrari, que són els membres d'un moviment que aspira a ser motiu de reflexió i seriositat per a molts que avui tenen la responsabilitat directa davant l'hora present. La segona part de la intervenció la va dedicar a la història del moviment nascut a França l'any 1952, fins a l'arribada a Menorca ara ja fa 25 anys. La jornada es va iniciar amb una paraula de benvinguda per part del president José Coll Pons i es va tancar amb el cant de l'himne de Vida Creixent, després d'agrair la inestimable aportació dels qui hi van intervenir.
I completam aquest bloc referint-nos a la celebració que va tenir lloc a Sant Climent, també motiu del seu patró, amb l'estrena de noves campanes.
El poble de Sant Climent va retre el seu homenatge al sant del que du el nom el cap de setmana passat al so d'unes campanes acabades de posar. La celebració anual va anar precedida el divendres 23 de l'estrena de les campanes de la parròquia, que van tornar a prendre vida amb la veu de Joana Pons. El diumenge, dia de Sant Climent, es va celebrar la solemne missa presidida pel senyor bisbe Monsenyor Francesc Onessa i els santclimenters van sortir al carrer en romeria, posant-se sota la protecció del sant. Com va recordar el senyor bisbe en l'homilia, la seva parròquia té, com tota l'Iglésia, la missió d'anar sembrant l'Evangeli perquè el regne de Déu cresqui. Aquest regne, explicava, ha de créixer a l'interior dels membres d'aquesta comunitat, i els cristians de Sant Climent han de portar també la llum de l'Evangeli a les institucions d'aquest poble, a les seves associacions i a la vida de cada dia. El bisbe va concloure animant-los a no perdre mai la il·lusió per transformar aquest món i convertir-lo en un lloc on Déu regni.
A continuació els anem a fer arribar la nostra agenda setmanal d'activitats. La primera activitat que es durà a terme avui, precisament, és la primera trobada de diàlegs amb el bisbe d'enguany. Es titula Cap a una ecologia integral i tindrà lloc avui, divendres, dia 30 de novembre, a les 8 del vespre a la Catedral de Menorca. La celebració de la Festa de la Puríssima tindrà dos moments, dues celebracions o vàries importants, però us fem arribar aquestes. La diòcesi celebra la solemnitat de la Immaculada Concepció a diferents punts de l'illa. A Ciutadella, el bisbe francès presidirà la de la catedral a les 12 hores i es suprimeixen les misses de les 11.
Pel que fa a Mó, hi haurà missa solemne a la parròquia de la Concepció el mateix dia 8, a les 12 del migdia, i el dia anterior, la vigília d'oració, a les 8 i quart del vespre. També es celebrarà una eucaristia presidida pel senyor bisbe al monestir de les concessionistes franciscanes el dia de la festa, el dia 8, a les 9 des de matí.
I per últim, encara hi queden quants dies, però per si ja se volen començar apuntant. Les germanes Clarisses de Ciutadella obren la inscripció al taller bíblic que tindrà lloc al seu monestir dissabte dia 15 de desembre matí. L'activitat és gratuïta i qui desitgi apuntar-s'hi ho pot fer en el telèfon de les monges de Santa Clara 971 38 27 78 o també al mail montsantaclaratelefonica.net. I això és tot, Diego. Fins la setmana que ve, si no ho vol.
Molt bon divendres i un record especial pels companys que avui no han pogut estar amb nosaltres, en Vero i en Carlos.
Que s'ho passin molt bé, les vacances que fan. Adéu.